on every street. Up on the ball, I went through her to my feet. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gabón. Bienvenidos un día más a esta Noche Mundial en Radio Popular. Tenemos mucho que analizar en el día de hoy porque poquito a poco se va cerrando esta segunda jornada en la Copa del Mundo que estamos disfrutando desde Qatar y que estamos haciendo ese seguimiento exhaustivo desde las ondas de Radio Popular en ese Oye Cómo Va desde las 2 y cuarto hasta las 3 en edición especial y todas las noches a las 9, aunque esta semana va a ser un poquito peculiar. Mañana tendremos programa a las 8 y el miércoles, como hay cita de los Men in Black en Miribilla, tendremos el programa a partir de las 7, de 7 a 8. Así que algo modificado este programa que vamos a analizar y que vamos a tener durante las próximas semanas hasta que acabe la cita mundialista. Y como siempre, nos acompaña Goncha Algalá. Muy buenas.
¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Pues aquí estamos una semana más, segunda ya de Noche Mundial. Y vamos a por ella, semana decisiva en la que se van a resolver todos los grupos y muchos de ellos están viviendo una igualdad tremenda, así que vamos a por ello.
Y tenemos un partido en marcha, bueno, aunque ahora está en tiempo de descanso, quizá era uno de los partidos con más alicientes de la jornada, por el hecho de que son dos selecciones que tienen mucha tradición futbolística, como son Portugal y Uruguay, que de momento no han conseguido anotar.
No han conseguido anotar ninguna de las dos selecciones. Unas selecciones que cuando comenzaba el Mundial quizá eran las dos favoritas de este grupo H, pero tal cual ha ido transcurriendo el Mundial, se les está complicando, sobre todo a Uruguay, que ahora mismo tan solo tiene un punto, dos si sumaría este punto provisional con este empate a cero, y veremos porque puede jugar sin red el conjunto charrúa a partir de ya.
Un grupo donde está la gana de Iñaki Williams.
Te veo contento, Iker.
Alegre.
Alegre.
Feliz. Porque uno de los protagonistas de esta noche mundial, como es Iñaki Williams, por el hecho de ser jugador del Athletic Club, ha dado un paso, yo creo que muy bueno, de cara a poder estar en esos octavos de final.
Un paso que puede ser de gigante, porque recordamos, Ghana se ha impuesto por 2-3 a Corea del Sur, por lo tanto tiene ahora mismo la mitad de los puntos posibles, 3-6, y le queda un último partido contra Uruguay, que ya veremos qué resultado obtiene el conjunto celeste frente a Portugal, pero que Ghana puede que incluso le sirva el empate para avanzar a octavos de final.
Un partido que ha tenido de todo, ¿no? Ha sido muy bonito, ha arrancado con una Corea del Sur proponiendo mucho, llegando sobre todo pues a esos metros finales, quizás sin tanta claridad y sin tener que hacer grandes esfuerzos del guardameta ganés. Y ha cambiado un poco la inercia cuando hemos llegado a ese Ecuador de la primera parte, donde Mohamed Salisu ha conseguido ese primer tanto.
Sí, hombre, le tenemos mucho cariño a Iñaki Williams, pero es verdad que el 0-2 con el que se ha encontrado Ghana a mediados de la primera parte, pues yo creo que no se lo creían ni ellos, porque no habían tenido ni un acercamiento al área del conjunto asiático, y Corea, que sin plasmar esas ocasiones, pues sí estaba teniendo el control del partido y el control de la pelota, pero al final el fútbol es efectividad, y el conjunto africano, que se ha puesto 0-2 como comentabas, y el partido que se ha ido hacia el descanso, pero que en la segunda parte se ha vuelto loco.
Eso es, Salisu había hecho el primero, el segundo lo había hecho otro Mohamed Kudus, el futbolista de Ajax a los 34 de juego, y ha cambiado también el partido en el 58, cuando el delantero surcoreano, el dorsal número 9, Gyesun Cho, creo que lo he pronunciado bien, el futbolista del Jeonbuk, en apenas 3 minutos ha conseguido la igualada.
Sí, bueno, no sé si lo has pronunciado bien, pero tranquilo que si lo has pronunciado mal tampoco te voy a pillar.
Y los oyentes yo creo que tampoco.
Y los oyentes probablemente tampoco. Sí, un Gyesun Cho que nos ha sorprendido mogollón, la verdad, porque viene de una liga menor, ¿no? Juega en
sí,
el Jeonbuk.
En la K-League, en la liga coreana.
Que ha metido 2 goles espectaculares, aunque es cierto que gana defendiendo por arriba. Sufre mucho, le han hecho daño a balón parado y esos 2 goles, tras una defensa que no es demasiado contundente, los laterales que se meten demasiado al centro, demasiado pegados a los centrales y les ganan la espalda prácticamente en cada jugada.
Siempre tendemos a tener esos estereotipos, ¿no? Sobre los futbolistas asiáticos, la altura y sobre todo el juego aéreo es lo que le ha dado posibilidades a Corea del Sur de llegar a esos minutos finales con opciones, con unos remates espectaculares, pero lo que dices también, un poquito endeble la defensa ghanesa, que bueno, que luego al final han conseguido con ese gol de Kudus en el 68, con asistencia de nuestro Iñaki Williams,
poner ese 2-3.
Sí, Iñaki Williams dando un pase a lo Michael Laudrup sin mirar, ¿no? Y la verdad que le ha quedado bien el balón al compañero, pero la verdad que Iñaki ahí debería haber andado más fino en la primera jugada. Y de nuevo un poco lo que ha sucedido en la primera parte, ¿no? Cuando mejor estaba Corea del Sur, que había conseguido igualar el encuentro, de repente jarro de agua fría para el conjunto asiático y gana, que se ponía por delante 2-3. Tres tiros a puerta en todo el partido, tres goles, por lo tanto, insuperable en acierto.
Y otra vez un poquito ese desorden, ¿no? Que vimos ya en el partido contra Portugal, pero ese desorden también ha sido el hecho de que les ha ayudado también a llevarse los tres puntos en el día de hoy, porque en esa locura también se ha contagiado Corea del Sur, que ha acabado muy bien el partido con muchísimos centros y además todos efectivos porque caían en zonas de área donde podían crear mucho peligro, y ahí es cuando también pues ha faltado un poquito de efectividad por parte de los surcoreanos.
Sí, y además al hilo de lo que comentabas, ha habido 10 minutos de descuento, por lo tanto Ghana ha tenido que aguantar el resultado durante más de media hora, pero vaya, lo ha conseguido. Y lo que comentas, un equipo muy anárquico, pero que desde luego deja partidos divertidos, 5 goles a favor, 5 en contra en este Mundial. Por lo tanto, la semana pasada andábamos quejándonos de varios 0-0, pues bueno, quien quiera ver goles que vea la selección de Iñaki Williams.
La siguiente cita de la selección ganesa es precisamente frente a Uruguay, que está jugando ahora contra Portugal, 0-0, acaba de arrancar ese segundo tiempo. Y otro de los partidos en los que tenemos que fijar la atención es en el segundo partido de la Canariña, una de las grandes favoritas, contra una siempre efectiva Suiza. En este caso le ha costado mucho a Brasil, y gracias a un gol del futbolista del Manchester United, de Carlos Enrique Casemiro, ha conseguido la victoria muy complicada y muy competido, sobre todo ese partido.
Sí, un gol que ha llegado en el minuto 83, por lo tanto la selección brasileña ha tardado mogollón de minutos en meter ese gol. Previamente les habían anulado uno por un fuera de juego también un poco pintoresco de Richarlison, que viene de una jugada lejana en la que nadie toca el balón y de repente aparece prácticamente a recibir en campo propio, y estaba en fuera de juego previamente, por lo tanto el gol no ha subido al marcador.
De hecho, en esa jugada Vinicius ha estado muy bien, ha definido a la perfección.
Sí.
Ha habido un poquito de momentos de tensión en el campo porque no sabían muy bien de dónde venía ese fuera de juego, y hemos tenido que recurrir a esa tecnología de...
Del fuera de juego semiautomático,
y parece que sí estaba adelantado.
Que tampoco quiero ser muy crítico con ese fuera de juego semiautomático, pero realmente tampoco hay una gran diferencia respecto a tirar las líneas del VAR tradicional. Lo que pasa es que las tiran, digamos, con muñecos 3D.
Sí, nos tenemos que fiar también un poquito de la tecnología, que a mí a veces me hace dudar.
Sí, y además como ponen la referencia en el brazo, el límite ahí entre hombro y brazo, no sé, la verdad es que a veces es polémico.
El que no ha dudado ha sido Casemiro, que ha conseguido ese tanto y le ha dado la victoria a la selección brasileña, y valora así el duelo.
Bueno, yo creo que un partido complicado, ¿no? Contra un gran rival que sabía que jugaba. Siempre es muy difícil jugar contra Suiza. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido complicado, sobre todo que nuestro grupo es complicado, nuestro grupo era difícil. Primero objetivo era clasificar, y bueno, yo creo que hemos clasificado. Ya después estoy feliz con el gol, ¿no? Fui feliz por marcar, y bueno, y sobre todo por ayudar a mis compañeros a salir con la victoria.
Y es que lo comentaba Casemiro, Brasil clasificada matemáticamente debido al empate a 3 entre Serbia y Camerún.
Ha hecho los deberes, ¿no? 2-0 frente a Serbia, 1-0 contra Suiza. Cerrará ese grupo contra Camerún.
Eso es, contra la selección africana, que se va a jugar el pase. Por lo tanto, partido que promete, porque Brasil tampoco tiene aún matemáticamente la primera plaza, aunque es cierto que la tiene muy de cara, pero bueno, ese golaveraje general podría perderlo frente a Suiza.
Una Brasil que ha tenido que tirar, en palabras de Casemiro, de paciencia.
Bueno, nosotros sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, ¿no? Sobre todo contra un gran rival, lo que he dicho, ¿no? El primer partido ya sabía, contra Serbia ya fue difícil, nosotros sabíamos que contra Suiza iba a ser difícil también. Pero bueno, yo creo que la clave fue tener paciencia. Hemos controlado bien, otra vez portería cero, que eso es muy importante. Y yo creo que el primer objetivo es clasificar, y ahora ya pensar en el siguiente partido.
A pensar en ese siguiente partido. Para este teníamos dudas, ¿no? De quién podía ocupar esa parcela en la media punta donde jugó Neymar Jr. el pasado partido. Fred, Rodrigo, se hablaba de ambos dos. Finalmente ha apostado por meter a Fred y adelantar un poquito a Lucas Paquetá. Y bueno...
Sí, ahí va a haber polémica en el Portugal-Uruguay. Ha llegado una bandera del colectivo LGTBI al centro del campo y el árbitro que la ha retirado. Las cámaras de televisión que no enfocan el momento y enfocan a los jugadores siguiendo el protocolo que siguen cuando salta un espontáneo, y veremos por qué va a traer cola.
Y siguiendo, bueno, seguimos hablando de ese partido de Brasil. Ahora retomamos y contamos todo lo que está sucediendo en ese partido entre Portugal y Uruguay. Teníamos esa duda, ¿no? Rodrigo, Fred, ha apostado por Fred de inicio, Paqueta un poquito más adelantado que el otro día, pero ha tenido que recurrir también al futbolista del Real Madrid, que habla así de Carlos Enrique Casemiro.
Casemiro hace de todo, o sea, de 5 ahí o de 9, de 11, sabe jugar de todo. Y bueno, fue un golazo, yo muy contento por la asistencia, porque jugamos mucho tiempo juntos ahí en Real Madrid, entonces siempre hablábamos en estas jugadas, y luego él deja el balón para mí, y luego él está solo otra vez, entonces yo paso a él, y claro, un golazo.
Se entienden bien, Casemiro, Rodrigo, también ha estado en esa jugada Vinicius, que es quien la inicia, entrega para Rodrigo, que entrega para Casemiro con un buen remate, hay que decirlo, era difícil.
Sí, la pega con el alma, ya con el exterior parecía que no llegaba y la verdad es que le ha salido un tiro espectacular.
Pero es un gol poco típico en Casemiro, ¿no? Porque estamos más acostumbrados a esos disparos desde fuera
del
área.
Golpeo seco de fuera del área, sí, y la verdad es que yo creo que Casemiro tampoco está habituado a chutar desde ahí, ¿no? Y según le ha venido el balón, estando aquí, pues tengo que chutar. Y ya te digo, ya dentro del área la ha cruzado bien.
Además, hemos tenido un partido muy loco esta mañana con muchos goles. Pedíamos goles después de varios 0-0 que hemos tenido a lo largo de la semana anterior. Camerún y Serbia que se medían. Parecía que Camerún quería llevar la iniciativa con ese gol de Casleto, el futbolista del Nantes, en el 29. Pero es que el final de la primera parte ha sido una absoluta locura para los serbios.
Sí, dos goles de Serbia en el tiempo de descuento, que además con un tercer gol al de poco de comenzar la segunda parte encarrilaba bastante el posible triunfo, pero luego lo comentábamos en el Oye Cómo Va Especial Mundial al mediodía. Ha corrido demasiados riesgos, defensa demasiado adelantada y al final Camerún, cuando nadie lo esperaba, ha metido dos goles prácticamente seguidos y de nuevo otro partido con muchísimos goles.
El golazo de Vincent Aboubakar es de época, ¿eh? Y parece que lo hace ya un poquito de desesperación pensando que está en fuera de juego.
Sí, parece que la pica desganado.
Sí, pero hace un golazo espectacular. Sí,
sí, uno de los goles del Mundial hasta ahora, quizá junto con el de Richarlison. En el partido anterior de Brasil a Serbia, el segundo que fue espectacular, pues otro de los tantos, de los mejores tantos del Mundial, vaya. Y esto es lo que nos ha dejado la jornada de hoy hasta ahora. Recordamos, Portugal 0, Uruguay 0 en el minuto 54 de la segunda parte del partido, vaya. Y os recordamos también a vosotros, a nuestros oyentes.
Y gol de Cristiano.
Ahí está, gol de Cristiano Ronaldo, que marca su segundo tanto en este Mundial.
¡Sí!
Y recordamos a nuestros oyentes que pueden participar con nosotros en la tertulia mandando WhatsApps al 688-89-36-35.
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de fábula.
El Cascanueces, el gran ballet de Navidad. El ballet clásico de Ucrania regresa a Bilbao capturando toda la belleza del auténtico ballet romántico. Disfrútalo el 13 de diciembre. Teatro Campos Elíseos, entradas teatrocampos.com y el 26 de diciembre en el Palacio Euskalduna, entradas euskalduna.eus.
Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías de aprendizaje e impulsamos su internacionalización. Nos avalan más de 70 años de experiencia. Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Desde hace 14 años, de los pies a la cabeza está el cuidado del cabello, de las manos y de tu imagen personal en el centro de Bilbao. Recuerda, si quieres una imagen perfecta, les encontrarás en Eros número 12 y General Concha número 6. Para mayor información visita la web delospiesalacabeza.es.
Pues ahí estamos, tenemos que presentar ya a nuestros contertulios en el día de hoy. Ander Garizurieta, Diario UF, Gabón, ya a estas horas, Arratsaldeon, ¿no?
Gabón, Conchal.
Asier Bilbao, ETV.
Gabón.
Bueno, ¿qué os ha parecido la victoria de Iñaki Williams? Abríamos el programa con el himno de Ghana y todo. La verdad que nosotros estamos felices por Iñaki, nos alegramos mucho. Veremos cómo, si finalmente consigue avanzar de ronda o no, pero de momento la victoria de hoy no se la quita nadie.
Hombre, sorprendente, ¿no? Cuanto menos, porque al final yo he visto más goles psicológicos, ¿no? Comparando con ese Camerún-Serbia que que comenzaba con esos goles al final del descanso, con otro gol después de arrancar la segunda parte, y ha remontado. Y han sido goles psicológicos, tanto en este partido como el de Camerún. Ahora depende de sí mismo gana para pasar a octavos.
Sí, una victoria. Yo creo que si analizamos el partido, quizás era partido de empate. Yo creo que Ghana se ha ido con un resultado mejor del que tendría que haber sacado por su juego, pero bueno, es una victoria muy importante y que le va a permitir depender de sí misma en la última jornada, y es más, seguramente el empate le valga si sigue así el Portugal-Uruguay. Entonces, una victoria muy importante, más allá del juego. Bueno, han sacado el resultado y eso sí, dejan ya a Corea prácticamente desahuciada.
Sí, ha sido un partido encima con esos altibajos que decíamos, ¿no? Corea también metiéndose en el partido gracias a su delantero centro, también de que la defensa de Ghana no ha estado como quizá debería, y al final el partido que ha sido entretenido, al menos.
Sí, de hecho ha empezado mejor Corea y esos dos goles pues nadie se lo creía, ¿no? Porque al final han llegado dos veces y ha metido los dos, y luego en cuestión de minutos ha empatado Corea, y oye, ya en la segunda parte ha conseguido ese 2-3, que ha defendido mejor que el principal 0-2.
Sí, perdón, di.
Dale.
Es curioso porque los goles de Ghana han llegado prácticamente en sus peores momentos. Los primeros 20 minutos han sido totalmente de la selección coreana, han metido dos goles, y en la segunda parte, cuando de repente Corea con dos remates de cabeza logra empatar, va y responde Ghana otra vez con un gol que llega de otra jugada aislada, ¿no? Cuando no estaba teniendo ningún tipo de dominio.
Iñaki Williams, otros 90 minutos y contamos estos descuentos que dan, que son prácticamente medias prórrogas, sí. Prácticamente otros 100 minutos, ha disputado todos los minutos posibles hasta ahora en el Mundial. Está claro que su seleccionador confía mucho en él, porque Ayu suele ser uno de los sacrificados cuando ha metido ya goles en esta Copa del Mundo, pero Iñaki, otro partido completo, pero nos da la sensación de que entra muy poco en juego.
Te lo iba a decir ya, cuenta con dos minutos, pero no sé si aprovecha esos minutos, porque lo poco que participa, yo lo he visto tanto en el partido de hoy como el de Portugal inaugural, que no tiene las decisiones correctas, ¿no? Ya hemos visto luego en el tercer gol que tampoco lo hace como tiene que ser, y luego ya con la fortuna de que le llega para el tercer gol, pero no le veo con esa soltura, digamos.
No está acertado en la toma de decisiones y le está costando. Sí es cierto, y yo creo que es lo que le valora el seleccionador de Ghana, que bueno, aporta cosas diferentes, ¿no? Quizás un perfil que los Ayu ya no tienen esa chispa que tenían antes, esa velocidad. Williams te la da, consigues tirar al equipo, tirar desmarques, pero sí es cierto que en cuanto a toma de decisión, cuando ya está en el área, cuando tiene que dar ese último pase o incluso definir, no está acertado. Yo creo que si analizamos los jugadores que tiene arriba Ghana, Williams está jugando por ser el diferente, por ser el veloz y el rápido, pero en cuanto a calidad técnica sí es cierto que sus compañeros están, yo creo, un pasito por encima, y bueno, en esto destaca sobre todo a Kudus, que está haciendo un Mundial espectacular, el jugador del Ajax.
Hombre, es que al final tampoco nacionalizas a un jugador para que luego no juegue.
Sí, es otra manera de verlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que saben perfectamente lo que Williams les tiene que dar, lo que quieren que les dé, y estoy convencido de que tampoco esperaban al nacionalizar a Williams tener un goleador de que te meta dos goles por partido y te decida cada encuentro, ¿no? Ellos sabían el perfil que estaban buscando y yo creo que lo han encontrado y lo han rodeado bien con otros jugadores que sí les puede dar, que le puede dar esos goles.
Al final estamos hablando de un equipo que, bueno, que ha tenido que, en cierto modo, recurrir, lo diré, a un central para hacer ese primer tanto, ¿no? De Salisu, pero sí es cierto que luego la participación de Kudus ha sido pues muy importante para finalmente llevarse esos tres puntos. Iñaki Williams, pues, más allá de las bromas que podamos hacer con esa jugada del tercer tanto, donde le otorgamos la asistencia, como no lo vamos a hacer, pero ese tipo de situaciones no las puede fallar.
Tienes que meterla, y más siendo delantero centro, que sí, que está muy bien, que te ofrece otras cosas, que bueno, te da esa disponibilidad en el área rival, pero ya que está ahí, ya que te has movido bien, ya que has conseguido ese espacio, ahí tienes que finalizar bien y tienes que entrar a portería.
Sí, porque nos lo tomamos a risa porque la jugada ha acabado en gol, pero entre el resbalón del otro día y ese golpeo que era medio gol, que no llega ni a tocar la pelota, le podía haber supuesto prácticamente la eliminación a Ghana, o al menos llegar prácticamente sin opciones a esa última jornada.
Le llega a pasar con el Athletic y estamos con otra cara comentándolo, ¿eh?
Es lo que tiene la lejanía, ¿no? Al final, sí. Ghana sí. Nos causa una simpatía, pero tampoco tenemos ese arraigo que con el Atleti lo analizamos todo desde un toque humorístico, como bien comenta Asier. Pero habría que ver, como dice, ¿qué pasaría si esos errores los comete con el Athletic?
Es que claro, esa es la cosa, ¿no? Que ya es una constante, ¿no? La mala toma de decisiones de Iñaki Williams. Sabemos de lo que es capaz, sabemos lo que aporta, sabemos que la efectividad de cara a gol no es su mayor virtud, ni mucho menos. Pero es que tampoco está exprimiendo esas cosas que tiene, ¿no? Las características que puede tener de balones al espacio. Igual también ahí porque no le acompañan realmente sus compañeros. Y la formación o el estilo de juego que plantea el técnico ganés quizás no se adapta del todo a lo que puede pedir Iñaki.
Al finalizar el primer partido comentaba Williams que tras el partido contra Portugal, Otto Addo, el seleccionador, les había comentado en la charla que le tenían que buscar más al espacio a Williams, que no estaban aprovechando esas situaciones en las que se quedaba prácticamente mano a mano con el central, no le buscaban el largo. Bueno, eso también supongo que en cuanto más partidos juegue con Gana, mejor le conocerán sus compañeros y más le buscarán, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que hoy, por ejemplo, cuando los coreanos han llevado el peso del partido, sí tenía un escenario que era propicio para él, ¿no? Estoy replegadito, estoy esperando atrás, soy el jugador más adelantado de mi equipo y en cuanto recuperemos me lanzo hacia adelante y que me tiene el balón, ¿no? Pero yo creo que tienen que pulir aún más esas situaciones y luego lo que dices, cuando se las dan, esa toma de decisión no está siendo la correcta.
Sí, de hecho ya tuvo un balón en esa situación donde Corea tenía, digamos, la posesión del balón y estaba atacando al rival, donde se queda prácticamente solo, pero está en fuera de juego, que bueno, ya es otro aspecto que tiene que pulir Iñaki en cuanto a los fueras de juego.
Pues recordamos que Portugal sigue venciendo a Uruguay por 1-0 en el minuto 62. Decíamos antes que habían lanzado una bandera LGTB al campo. Realmente ha sido un espontáneo quien ha saltado al terreno de juego con ella. Así que Portugal 1, Uruguay 0 en el minuto 62. Decíamos Uruguay que va a ser la próxima rival de Ghana. ¿Cómo veis ese partido? Porque para Ghana es vivir o morir.
Sí, al final, antes de preguntar a nuestros contertulios, yo creo que también puede ser un escenario bueno para Iñaki partir de banda en ese tipo de partidos con gente tan ya pasada de rosca, diría, como es la defensa de Uruguay, ¿no? Los Godín, los Martín Cáceres, igual aprovechar esas virtudes de jugar al espacio. Y yo creo que puede ser en un escenario propicio para él. Veremos, ¿no?, lo que pasa en ese partido. Pero como bien comentabas, Gonchal, al final se le abren mucho las posibilidades.
Sí, sobre todo porque irá con todo Uruguay. Tiene que ganar tiene que tener esos tres puntos que le den otras posibilidades de llegar a octavos. Y relacionándolo con lo que hemos comentado antes, tendrá esos espacios que puede aprovechar Iñaki, que sobre todo tengan en ceja y ceja sus compañeros.
Sí, no tengo yo tan claro que Uruguay, a pesar de que, bueno, si finalmente pierde hoy, llega la última jornada necesitando ganar, no tengo tan claro que plantee el partido desde el primer minuto a la locura, a atacar con todo, porque realmente la selección uruguaya no suele hacer eso, ¿no? Suele estar bien plantada y una vez que te proteges atrás intentar crear peligro arriba, ¿no? Entonces, ahí sí tengo un poco más de dudas de si realmente el escenario va a ser propicio para Williams. Pero bueno, yo creo que visto lo visto, Ghana tiene que darse con un canto en los dientes, tiene más puntos que sensaciones ha dejado y va a llegar a la última jornada dependiendo de sí misma y seguramente le va a valer el empate. Entonces, bueno, yo creo que los ganeses tienen una gran oportunidad de estar en octavos y bueno, el Uruguay gana pues espectacular. Quedan cuentas pendientes de ese partido de Sudáfrica 2010, ese partido inolvidable en el que Luis Suárez saca esa mano, el penalti, bueno, un final de locura. Así que, bueno, veremos qué pasa finalmente.
Pues ese partido de la selección de Ghana, que era el segundo de la jornada, porque previamente se ha disputado ese empate a 3 entre Serbia y Camerún, un partido absolutamente loco con muchísimos goles, que su contrapunto ha sido el Brasil 1, Suiza 0 de la tarde, en el que los goles han brillado por su ausencia hasta ese gol de Casemiro en el minuto 83. ¿Qué sensaciones os ha dejado el resto de la jornada? La verdad, los partidos, con muchos goles o pocos, pero todos han estado muy disputados y se han resuelto por un gol.
Mi sensación, no tanto en este fin de semana, también este fin de semana y en el Mundial en general, es que al final los partidos que tienen menos nombres son los que más te sorprenden. Y donde hay más goles y donde está más disputado el encuentro. Al final ya hemos visto el contraste que hay en un Corea-Ghana y luego en un Brasil-Suiza que está más ajustado, digamos, y que está más competitivo en ese partido. Entonces, al final, pues bueno, ya he puesto yo por mi cuenta de Twitter que al final te renta más ver un Camerún, digamos, en el partido de Camerún que el de Brasil.
Está siendo curioso porque los mejores partidos están siendo los de las 11 de la mañana, que son a priori los que menos nombre tienen.
Yo mañana ya me voy a levantar con
mañana
depresión.
Mañana nos quitan ese horario y a ver qué mundial nos queda por delante. Pero bueno, yo creo que sí, el partido de hoy del Camerún-Serbia ha sido precioso y sobre todo ha demostrado una vez más que en el fútbol es que no puedes dar nada por sentado, ¿no? Cuando Serbia parecía dispuesta a destrozar a Camerún, literalmente, se han encontrado con el 3-1 y los serbios se han visto tan sobrados que han ido a por más goles, para, sobre todo para el tema del gol a Berash. Va a Camerún y en dos zarpazos te empata el partido. Yo creo que, bueno, ha demostrado que en este Mundial hay que ver todos los partidos, porque en todos vas a encontrar sorpresas. Y luego el partido de Brasil, bueno, yo creo que no hemos visto aún a la mejor Brasil en este Mundial, ni mucho menos. Quizás la segunda parte contra Serbia el otro día fue la mejor, pero hoy al final ha llegado un momento en el que tienes a jugadores de tanta calidad arriba que, aunque no estés creando muchas ocasiones, si tienes el balón y estás llegando a esa frontal del área, al final vas a enganchar una, ¿no? Y es lo que le ha pasado hoy. Y bueno, en Brasil ya en octavos y demostrando por qué es una de las favoritas, más que por el juego, sino porque cuando no juega bien sigue ganando igualmente.
Yo, en cuanto al juego, no he visto que esté tan sobrada. Puede que sea también la intensidad que le haya puesto Suiza enfrente, pero no he visto, he visto más el resultado que el juego de Brasil.
¿Ha podido echar de menos a Neymar?
Lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado, porque al final le faltaba ese último pase en el área, no terminaba de superar el muro de Suiza, y puede que le necesite Brasil de cara a ese partido de octavos que veremos contra quién es.
Yo creo que hoy también el tema de Paquetá lo ha cambiado al descanso. Parece que tenía ciertas molestias y que no estaba al 100%. Al final tú necesitas ese jugador en línea de tres cuartos que te filtre los pases a toda esa delantera que tienes arriba, ¿no? Neymar lo tiene, y Neymar tiene una cosa muy importante, que es regate y desborde en zonas centrales, ¿no? Y eso al final hoy sí que le ha faltado. Tú puedes desarbolar la defensa contraria con un gran pase que rompa líneas, pero el tener el regate, el eliminar a un jugador directamente, bueno, eso lo ha echado en falta hoy Brasil, y veremos para cuándo llega Neymar. Está claro que en el último partido de fase grupos no van a forzar, y veremos si llega a octavos o, como dicen ya algunos medios, estaría para cuartos, no sé.
Pues veremos qué pasa con Brasil, que por lo menos ha hecho los deberes con 2 victorias, 6 puntos hasta el momento. Y bueno, ahora toca repasar, pero eso será la vuelta de publicidad, lo que pasó en otro de los partidos clave del fin de semana, como es el España-Alemania, y también el resto de cartelera que hemos tenido con un fin de semana pasado y, bueno, centrado en esa Copa del Mundo que estamos disfrutando desde Qatar.
En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
Centro Veterinario Amézola, un servicio personalizado en medicina interna, radiografías, análisis clínicos, cirugías, ecografías, vacunaciones y peluquería canina y felina. Amézola Centro Veterinario, en Calisto 10-9, Bilbao. Un centro veterinario para que tu mascota viva sana y feliz. 94-443-6734.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Pues Portugal, que a pesar de Fernando Santos, sigue ganando 1-0 en ese partido que cierra el día de hoy. Este grupo donde está envuelto también la gana de Iñaki Williams, 1-0 en ese partido. Y otro de los partidazos que hemos vivido este fin de semana ha sido ese España-Alemania, donde se adelantó el conjunto dirigido por Luis Enrique, pero finalmente no consiguió llevarse los 3 puntos, aunque parece que la clasificación a octavos de final está bastante encarrilada, Gonchal.
Sí, la selección de Luis Enrique, que lo tiene muy de cara, le sirve con empatar frente a Japón. Necesita solo un puntito más y, dependiendo del resultado de Alemania, podría incluso servirle, incluso con una derrota en un caso muy extremo. Pero España dejó buenas sensaciones ayer, demostró que, más allá del gran partido realizado ante una selección menor como Costa Rica, puede competir también con las mejores, y con un papel destacado de ambos jugadores del Atleti, Unai Simón, de nuevo titular, con muchísima presencia en el juego, con ese juego de pies que ahora comentaremos, y Nico Williams saliendo de revulsivo en la segunda parte por delante de jugadores como Ansu Fati. Así que, ¿cómo veis a los Leones? ¿Os convence que Unai Simón sea tan partícipe en ese juego, que a veces parece el tercer central? centrales por detrás suyos en los saques de puerta.
No preguntarme a mí porque ya sabes mi opinión y pobre Unai, si tengo que hablar.
Yo creo que cuando hablamos de Unai Simón hay dos Unai Simons, el que está con las manos y el que está con los pies. Con las manos yo creo que ha demostrado pues que eso, que es un porterazo y que ha salvado a España no solo en este partido, en muchos otros partidos, y que si no fuera por él España no sería el mismo. Y en cuanto a los pies ya es otro tema curioso que al final lo comentamos también fuera de radio. Si Luis Enrique te pide una cosa, también tienes que ser un poco escéptico y decir, vale, si me pide una cosa, pero tampoco tengo que llevarlo al límite y ver dónde están...
Bueno, luego igual le pasa como a Onana.
Bueno, ya.
Es que...
No, pero lo que comentaba, al final Unai Simón tiene que ver los riesgos, tiene que sentir el miedo, porque parece que al final... Siempre hay que tener ese punto de riesgo, y parece que Unai no lo tiene.
A ver, al final yo creo que sí, tú tienes que llevar a cabo la idea de tu entrenador, pero a ver, hay que tener un poquito de sentido común, en el sentido de que cuando estoy muy, muy presionado y veo que la única solución es pegar el pelotazo, pues lo tengo que pegar. No creo que pase nada. Pero bueno, es una corriente, es que ves el Mundial y ya todos los porteros, lo comentábamos a la mañana, ¿verdad? Es que todos los porteros se ven obligados a jugar con los pies. Parece que ya no quedan esos porteros, que al final un portero es un portero. Y los entrenadores, en este caso los seleccionadores, les están llevando unos límites en los que, bueno, estamos viendo grandes errores. Sí es verdad que no se han aprovechado muchos, pero bueno, y al final, no sé, en un Mundial tienes que tener cuidado. Yo creo que, y mira, hace 4 años en la final del Mundial de Rusia, Lloris, bueno, tiene un error gravísimo, sí, con los pies. Es verdad que el segundo gol de Croacia, Francia llevaba ya 4, no pasa nada, pero a ver, en una competición como esta y ahora que llegarán los cruces, seguir esa idea hasta el final y sin saber cuándo hay que pegar el pelotazo, no sé, no acabo de entender.
Yo creo que por mucho que lo entrenes es otro tema, ya el partido tienes otra presión. Yo creo que para un portero es muy, muy difícil jugar con los pies, y más en este Mundial.
Es que incluso el propio Neuer cometió 2 o 3 errores en la salida de balón, que será top 3 porteros con mejor juego de pies, quizá junto con Ter Stegen y alguno más.
Y le pides a Unai que juegue todo por los pies.
Sí, ahora, y al final es cierto que Luis Enrique dice, se lo pido yo y si comete un error es culpa mía, pero al final el error está, y sea culpa de Unai Simón o de Luis Enrique por mandarlo jugar así, como cometa un error España puede caer.
Ya te aseguro que el señalado se quedaría Unai Simón. No, Luis Enrique.
Eso sin duda, pero yo también, vamos a sacar el lado positivo, has comentado lo de Neuer, también Unai Simón, la personalidad que tienen esos porteros para seguir haciéndolo y muchas veces solucionar el error que ellos mismos han cometido porque regalan el balón, pero luego te sacan una mano espectacular. Eso también es de aplaudir, porque otro portero igual se queda ahí, sí, tirado y dice, mira, yo ya no vuelvo a cometer este error porque pego el patadón y, bueno, encima luego te quedas tocado psicológicamente y no es capaz de sacar algunos balones que sacan estos grandes porteros.
Iker, que te estás mordiendo la lengua. No, te veo con ganas.
No, si lo he dicho al mediodía, ¿no? Yo creo que ha quedado bastante clara mi postura, ¿no? Hablabais de que había sido un partidazo de Unai Simón, a mí no me lo pareció, porque de las dos paradas que tiene que realizar, una es un paradón espectacular y la otra es una buena parada que viene precedida de un error que había hecho él mismo. En ese sentido, pues bueno, sí, está bien lo que comentaba también Asier, ¿no? El saber reponerse, que hago un error y bueno, yo mismo lo remiendo, y en ese sentido sí que es un portero con mucha personalidad, y bajo palos yo creo que nadie va a poner en duda la calidad que tiene Unai, pero bueno, es que a mí lo que he comentado al mediodía, cada vez que toca la pelota me produce una taquicardia.
Pues Unai Simón, que nos guste o no, fue uno de los protagonistas de ese España 1, Alemania 1, y Luis Enrique, el técnico de La Roja, se refería así al partido al finalizar el encuentro.
Hombre, si miramos la panorámica global en el grupo de la muerte, y si alguien nos dice que íbamos a llegar al tercer partido dependiendo de nosotros y que incluso el empate nos sirve, pues habríamos firmado todos. Pero claro, después de ver el partido en el que yo creo que hemos estado muy cerca con el 1-0 de hacer el 2-0 en aquella jugada de Marco, bueno, hay un resquicio ahí de pena que seguramente cuando vea el partido mañana se disipará. Y bueno, creo que incluso al final el fútbol es tan caprichoso que podríamos haber perdido.
Hay un futbolista que juega de centrocampista en el Atlético de Madrid, que está entre los 26 convocados por Luis Enrique, y que cada vez que entra al terreno de juego ralentiza el propio juego.
Sí, es que es un jugador que ya hablamos de Coque, como se pueden imaginar nuestros oyentes, ya pues, al final es un tema lógico por el tema de la edad y la trayectoria que lleva. Es un jugador que ha jugado 50-60 partidos por temporadas, está bastante pasado físicamente, y la verdad que la selección española pegó un bajón físico importante con su salida y fue uno de los cambios criticados de los que realizó Luis Enrique, que quizá junto con la titularidad de Ferran Torres en el día de ayer fue en el punto negativo para la Roja.
Te has ablandado mucho de lo que ibas a decir a lo que has dicho. ¿Cómo se nota que estamos en directo, que estamos en antena? Porque lo que hemos hablado antes no era eso, era más crítica.
No, hombre, a ver, Coque no destaca precisamente por su velocidad, ya lo hemos comentado anteriormente, incluso cuando salió la convocatoria, y vemos que Luis Enrique le está dando minutos. Y otro de los cambios que se cuestionaron, y este sí que nos atañe más, es el de Nico Williams. De nuevo Ansu Fati sin minutos, en detrimento de Nico, de un Nico que a mí personalmente me dejó bastante frío. No sé a vosotros, pero no acabó de entrar en juego, dos o tres regates no le salieron, y en el último minuto se vio una bronca de Luis Enrique por ir al ataque, que al final, si lo que comentábamos al mediodía, si no puedes ganar, no lo pierdas, y Nico que se la jugó en esa última jugada.
Sí, yo creo que algo pasa ahí. Tendríamos que preguntarnos por qué no juega Ansu Fati. No sé si tiene alguna lesión o pero que prefiere antes que juegue Nico Williams antes que Ansu Fati. Bueno, tendría que ser debatible, pero ya centrándonos en la actuación de Nico Williams, creo que le pasa un poco como al hermano. Lo poco que entra en juego no resuelve bien, no toma las decisiones que tendría que tomar. No sé, no le veo dentro del planteamiento de Luis Enrique en ese extremo. No sé cómo lo veis.
También tenemos que tener en cuenta que hemos dado por hecho ya que Nico Williams va a llegar al Mundial y vamos a verle cómo juega ante el Valladolid en San Mamés. Digo que en general es un escenario complicado y bueno, al final el papel de revulsivo que tienes, y es verdad que es muy notorio cuando las cosas salen bien, entras, cambias el partido, cambias el guión, rompes a dos defensores.
Sí, que es mucho más fácil.
Sí, pero bueno, los días que entras y no notas quizá ese efecto que buscabas, sí es cierto que bueno, puedes hablar más sobre su nula participación, ¿no? Bueno, yo creo que lo de Ansu Fati es algo extraño porque Luis Enrique, si algo ha demostrado es confianza en Ansu Fati, lo ha llevado cuando muchos decían que por la lesión que había tenido no podía ir, en fin, el último amistoso que juega la selección española antes del Mundial juega 90 minutos Ansu Fati y ahora es verdad que no ha jugado ni un minuto. No sé si habrá tema lesión, no sé si no le habrá visto, no sé, psicológicamente preparado o no sé qué pasa ahí, pero sí es cierto que a mí me parece un jugador que le podría dar un plus a la selección española.
Sí, es sorprendente.
Sí, yo al mediodía ya he comentado que creo que Ansu Fati está lesionado y que no lo han hecho público para, digamos, proteger al jugador, pero no entiendo que un jugador, como comentéis, que jugó todo el último amistoso antes del Mundial, que es el más importante, y que no juega ni en un contexto favorable como el de Costa Rica, ni en uno de presión máxima como contra el de Alemania. Y sí que es verdad que es curioso que no fuese ninguno de los cambios. Quien sí fue uno de los cambios fue Álvaro Morata, Iker.
Sí, don Álvaro Borja Morata Martín, que respondió a la llamada de auxilio de Luis Enrique, tuvo que meter la punterita ahí para hacer el único tanto de la selección española. Un futbolista que poco a poco está entrando también en la historia, goleadora de la selección española, ya es el quinto histórico junto a Fernando Hierro, y valoraba así esa acción del gol.
Bueno, ellos son Alemania, tienen una gran selección también, han marcado un golazo a pocos minutos del final, y bueno, hay que coger las cosas positivas como siempre, quedárnoslas para nosotros y a partir de mañana seguir trabajando para el partido contra Japón. Sí, está claro que ellos son una gran selección también. Nosotros tenemos muy buen equipo, pero ellos también tienen grandes jugadores y han puesto un partido difícil para nosotros.
Otro de los que quiso valorar la victoria, bueno, el empate de la selección española, que se puede considerar con un triunfo porque deja muy cerquita del pase a los octavos de final a la selección de Luis Enrique, es uno de los más veteranos, uno de los capitanes de esta selección, que no es otro que Jordi Alba, el lateral izquierdo.
Dependemos de nosotros, encarar el tercer partido con la misma mentalidad y bueno, una lástima que nos haya empatado al final, pero bueno, esto es el nivel del Mundial. Momentos también de eso, no fácil, ¿no?, contra esos equipos, pero bueno, creo que el equipo por momentos ha tenido el balón. Después del gol hemos tenido pues 5 o 10 minutos con dominio de la pelota. Prácticamente pues Alemania ya estaba batida y al final pues bueno, la calidad de sus jugadores arriba pues son determinantes y es determinante, y en una jugada pues nos han hecho gol, ¿no? Y bueno, este es el nivel del Mundial, una gran selección, pero contento con el trabajo del equipo, se ha dejado todo y está en la línea a seguir.
Contento con el trabajo del equipo Jordi Alba, y así hablaba también de sus compañeros.
Somos un grandísimo equipo, que vamos todos a la misma, con la misma idea y bueno, no es fácil, repito, contra estas selecciones, pero creo que bueno, podemos decir que jugamos de tú a tú a cualquier selección y hoy hemos podido llevarnos los tres puntos, la victoria y bueno, no ha podido ser, pero bueno, dependemos de nosotros y ahora pues a ganar a Japón, que es lo que nos toca.
A ganar a Japón, dice Jordi Alba, le vale el empate, le vale incluso perder, como has comentado antes, Gonchal, pero yo creo que Luis Enrique tiene las ideas claras y va a ir a por la victoria frente a los nipones.
Sí, yo creo que las tiene muy claras. Especulábamos si España podría jugar a empatar o, dependiendo cómo fuese Alemania, hacer cosas extrañas para ver si Alemania quedaba eliminada de alguna otra manera. Yo dudo mucho de que eso vaya a suceder. Creo que no. España va a ir a por todas. Y Alemania también debe ir a por todas. Última jornada apasionante en este grupo que se presenta. ¿Cuál es vuestro pronóstico? ¿Quiénes pasan?
Sí, a ver, yo creo que no habrá ninguna sorpresa en el encuentro España-Japón. Yo creo que Luis Enrique llevará la iniciativa. Perdón, bueno, sí, la España de Luis Enrique llevará la iniciativa.
Está personalizada en él, así que...
Efectivamente. Llevará la iniciativa en el partido y, bueno, ya veremos a ver qué hace Alemania. Pero oye, yo apuesto para los octavos, que pasarán España y Japón. Yo creo que Japón pasará.
Alemania fuera.
Alemania fuera.
Bueno, yo te voy a llevar la contraria. Yo veo a Alemania en octavos. Al final, yo creo que tras dos partidos, bueno, el de Japón al final, en la segunda parte se les escapa por lo que se les escapa, ¿no? Y en el de ayer, que dentro de que no dieron un gran nivel de juego, al final rescataron más a base de creencia, ¿no? Ese puntito, yo creo que no van a dejar escapar la oportunidad, que van a golear a Costa Rica. Y luego, claro, la clave va a ser ese España-Japón. Decías muy convencido que España va a salir a ganar y seguramente saldrá a ganar, pero va a salir con bastantes rotaciones. De hecho, Luis Enrique ya ha dado por hecho que Busquets no va a jugar para protegerlo para octavos. Vamos a ver hasta qué punto, por mucho que quieras ganar, el subconsciente no te lleva a igual no meter la pierna como la metes en otras situaciones, cuando dices, oye, que hasta perdiendo seguramente pase y sea primero de grupo, ¿no?
A ver, pero estamos hablando de una selección que ni siquiera está clasificada como para estar aquí hablando de si Busquets no va a jugar para reservarle para octavos.
Bueno, si ve amarilla se perderían los octavos y Luis Enrique ya ha dicho que le va a dar descanso prácticamente seguro y que le quiere proteger. A ver, España tiene fondo de armario como para sacar un equipo competitivo y que sea favorito ante Japón, eso está claro, ¿no? Pero bueno, veremos cómo se desarrolla ese partido y yo creo que al final Alemania va a poder, ya sea con la ayuda de España y porque ellos van a golear, yo confío en que los alemanes al final estén en octavos.
Pues ahí queda ese análisis del España-Alemania, que fue sin ninguna duda el plato fuerte la jornada del domingo, pero que previamente el sábado tuvimos dos partidos que sobresalieron también por encima del resto, el Francia-Dinamarca y el Argentina-México. México, que menuda tensión.
Sí, ya había tensión, ya había esa previa de Argentina y México. Centrándonos en el Francia, en el partido de Francia, yo creo que no hubo sorpresas. Ganó una de las favoritas para este Mundial, y en ese México-Argentina, Argentina hizo los deberes con esos dos goles que, bueno, que le permiten soñar después del batacazo ante Arabia Saudí, que hundió un poco el país.
Sí, Francia yo creo que está dando una imagen buenísima, porque es lo que comentábamos antes con Brasil. Sabes que es una selección que juegue bien o juegue mal, al final los de arriba un día será uno, otro, pero te van a solucionar el partido. Yo creo que están dando muy buena imagen sólida, y Argentina pues ahí sigue con sufrimiento. Un día tira de Messi, luego aparece Enzo, luego veremos qué pasa. Y lo que está claro es que qué sería del Mundial sin los sudamericanos, qué sería del Mundial también sin esos mexicanos que desplazan a tanta gente, esos partidos pasionales que bueno, son a vida o muerte, son la esencia del Mundial, y está claro que es un espectáculo ver esos partidos, ¿no?
Mencionabas precisamente a Leo Messi, a la gran estrella del albiceleste, que resumía así el partido tras su finalización.
Que tenemos que jugarlo de esta manera. Era un partido muy, muy complicado para levantarnos, porque México se juega bien, tiene un gran técnico, te maneja la pelota. Primer tiempo lo jugamos como lo teníamos que jugar, con mucha intensidad. Y el segundo, cuando nos calmamos y empezamos a mover la pelota hasta el gol, volvimos a ser lo que somos nosotros. Y después, obviamente, con el resultado, la euforia, la necesidad, se hizo el partido como se hizo, pero había que ganar para acomodarnos.
Pues ahí está el análisis de Leo Messi, que fue quien abrió la lata con un buen gol desde fuera del área, y yo creo que se quitó una presión en ese golpeo cuando vio que el balón besaba la red. Porque la verdad, Leo Messi, que estaba siendo muy cuestionado, hablábamos en el programa del viernes a la noche, creo que fue, que yo personalmente apostaba en contra de Argentina porque creía que a Messi le iba a poder la presión, pero desde luego que esta vez no fue así, dio la cara.
Sí, al final, bueno, ya sabemos cómo es el país de Argentina, que al final vive de extremos. Cuando gana Argentina ya es máxima favorita, y cuando pierde pues es el desastre del Mundial, y muchas veces recae en ese... ese peso del país en Messi, porque bueno, la gente tiene muchas ganas de ver a Messi mundialista para acabar esas comparaciones con Maradona. Y bueno, yo creo que lo que comenta Gonchal, ese gol ante México, pues le quitó todo ese peso y respiró más Argentina.
En estos campeonatos siempre hay puntos de inflexión, momentos clave, momentos en los que igual parece que te vas a ir fuera, pero al final sigues en competición, goles que cambian la dinámica de un grupo. ¿Por qué no va a ser ese gol el cambio, ¿no?, de chip de Argentina, y a partir de ahí va a poder llegar lejos? Hombre, jugando así parece difícil, porque al equipo argentino le está costando bastante llegar al nivel de juego que había conseguido con Scaloni durante todos los dos años anteriores, ¿no? Pero bueno, oye, ¿por qué no? Y luego, sobre todo, me parece muy importante el tema de que una vez que los compañeros sepan que Messi está listo, ellos también den el paso adelante. No solo se ha quitado la presión Messi, yo creo que se han quitado todos la presión y a partir de ahora puedan jugar un fútbol un poquito más vistoso, porque el otro día sí ganan a México, pero las sensaciones son las que son, ¿eh? No podemos tampoco obviar eso.
Pues vamos a preguntarle precisamente a Leo si la Argentina que vimos el pasado sábado es la verdadera Argentina.
Sí, nos costó mucho. El primer partido, hacerlo. Porque hay muchos condicionantes en el primer partido, muchos chicos que juegan su primer mundial, su primer partido, el horario, no son excusas, ¿no? Pero no salimos como teníamos que salir, así todo, fueron dos jugadas aisladas que no hacen perder el partido, porque tuvimos muchas situaciones que por centímetro no nos pusimos 2-0 y el partido hubiese sido otro totalmente, y sabíamos que hoy había que ganar, que hoy ha arrancado otro mundial para nosotros, lo pudimos hacer.
También habló a la finalización del encuentro Emi Martínez, precisamente pues de la importancia de Leo Messi dentro de la estructura de la selección argentina.
Que es el mejor del mundo y siempre va a tener una y nos va a ayudar. Obviamente jugando con él es un plus.
Pues dice que es un plus jugar con él. Yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Que Leo Messi es diferencial, lo sigue siendo hoy en día, lo estamos viendo con Cristiano también en el día de hoy, que aunque la edad pase por ellos, los goles siguen llegando. Y bueno, para ir cerrando también esta tertulia, os quería preguntar sobre el Francia-Dinamarca, ¿no? Tuvo que aparecer Mbappé para resolver y para meter ya a la selección gala en los octavos de final.
Un partido bastante divertido, de los mejores de este Mundial, y bueno, con una Francia que demuestra que, a pesar de que el rival que tiene enfrente suba de nivel respecto al del primer día, bueno, está preparada. Yo creo que los franceses eran uno de los favoritos y lo están demostrando. Y bueno, lo de Mbappé, pues al final hablábamos de Messi, jugador diferencial. Bueno, es que Mbappé también lo es. Y al final tener ese tipo de jugadores arriba te marca la diferencia y hace que en los momentos apretados, en los momentos en los que peor ves tu futuro, aparezcan, saquen con un chispazo un gol y ala, y el rival se queda tocado.
Sí, al final, de tener un jugador como Mbappé en el campo te da mucho. Y al final, bueno, Francia ya ha cerrado ese grupo junto a Australia y ya tiene los deberes hechos para octavos. Yo creo que el partido el siguiente ya para cerrar este grupo lo tomará con más calma, con más tranquilidad, para mejorar esos puntos que siempre tienen las selecciones, esos errores pequeñitos, pero bueno, Francia ya ha demostrado que es una de las claras favoritas, perdón, para el Mundial.
¿Y Dinamarca cómo la veis? Porque el año pasado en la Eurocopa, primer partido pierden contra Finlandia, sí, cuando lo del infarto de Eriksen, en el segundo partido tampoco consiguieron vencer, vencieron solo en el último partido y luego llegaron a semifinales. Yo creo que puede ser una de las revelaciones aún de este Mundial, a pesar de que ahora mismo está con pie medio fuera.
Yo creo que ha merecido más que cualquier otro, y los resultados pues no acompañan al juego de Dinamarca, que bueno, que es lo que suele pasar. Al final, si no tienes ese acierto de cara a gol, da igual las sensaciones en este fútbol. Al final lo que importa son los goles.
Sí, es verdad que en la última jornada juegan ante Australia y ahí van a tener la oportunidad, ¿no? Tienen que ganar, golear y esperar hasta qué punto llega la relajación de Francia ante Túnez.
Pues cuando el árbitro acaba de revisar el monitor del VAR en este Portugal 1, Uruguay 0, minuto 89, veremos su veredicto. Esta tertulia que ya toca su fin, tenemos ya preparados a Laura Tambo y a Ion Domínguez, a nuestros compañeros, a Xavi Bilbao, Ander Galizurieta, Eskerrik Asko, nos vemos.
Eskerrik Asko, soy.
Y el veredicto ha sido penalti, le ha costado ir al VAR, hasta 3 minutos hemos tenido que esperar para saber la resolución del colegiado, y nosotros que nos marchamos, pero volvemos de inmediato.
¿Sabías que Rodilla te ofrece desayunos y meriendas, además de los sándwiches más famosos del mundo? En Rodilla Bilbao puedes disfrutar de tostadas gourmet, bizcochos, cafés, croissants a la plancha, helados, batidos y más de 20 variedades distintas de sándwiches artesanos. Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94-400-3006.
Ven al casco viejo de Bilbao y descubre Deportes Dalmau, todo un referente para zapatillas deportivas y de montaña. Marcas de primer orden, tanto en zapatillas Nike, Merrell, New Balance, Skechers, Chiruca, Puma y Adidas, como en ropa de escupilota de Astore, ropa del Athletic y mallas Sontres. Deportes Dalmau, calle Sombrería 1 y Tendería 27, y en su página web deportesdalmau.es. Las mejores marcas al mejor precio.
Eta tira eta osnea untzira Izozki goxo goxoak ateratzen dira Eta dastatu desira batxuz zure maira Maala, maala Gauza ederra dala Maala, maala Produktu naturala
Encontrarás sus productos en el mercado Geuría del casco viejo de Bilbao En la plaza Unamuno
Oye, Gonchal, ¿tienes idea de lo que nos traen Laura y John hoy o le hemos dejado hacer lo que quieran?
Pues veremos, veremos con qué nos sorprenden Laura Tambo, John Domínguez, Gabón.
Buenas noches, compañeros.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, hoy vengo a ponerme un poco más seria, ¿eh? Y vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el fútbol y el deporte en general. Ahora que estamos en pleno mundial, bueno, pues podemos ver cómo el deporte o el fútbol en este caso, ¿no?, mueve masas. Para muchos incluso ya es hasta una forma de vida, algo por lo que realmente sienten verdadera pasión y lo llevan en las venas. Tanto que hasta a algunos les influye hasta en sus estados de ánimos, es que es increíble.
Por eso tenemos que reconocer que a día de hoy el fútbol tiene gran responsabilidad en la sociedad, pero no tenemos que olvidarnos que sigue siendo un juego que parece que muchas veces se nos olvida. Y es que sobre todo a los mayores, los que hacen ver el deporte de sus hijos de una manera que no lo es, tiene que ser algo con lo que disfrutemos y no con lo que nos genere violencia o algún tipo de presión para los hijos, que a veces se ven hasta monitorizados por sus padres durante todos los partidos.
Pues sí, John. Bueno, ahora comentaremos un poquito eso. Bueno, y a raíz de esto, algo muy bonito que ha hecho la Fundación Brafa, que es una escuela deportiva de Barcelona y que no podíamos dejar pasar, pues ha sido lanzar una campaña contra el mal comportamiento de estos padres y madres en los partidos a los que los cataloga como los hooligans, ¿no? Venga, vamos a poner el audio del vídeo, que es muy breve, para que nuestros oyentes lo puedan escuchar.
Si piensas que siempre tengo que ser el mejor, no vengas. Si para ti el resultado es lo más importante, no vengas. Si vas a gritar al árbitro cada vez que crees que se equivoca, no vengas. Si no puedes soportar que esté en el banquillo, no vengas. Y si te vas a enfadar cada vez que fallo,
¿pero qué haces?
No vengas. Si vienes, ven a disfrutar, al mar. Y a descansar. Yo solo quiero jugar feliz y verte feliz.
Una reflexión verdaderamente importante para todos esos padres que van a los estadios a hacer uso diferente de pasársela bien. Para aquellos que quieran volver a verse el vídeo, se llama Papá, no quiero que vengas a verme al partido.
Pues sí, John, es una reflexión preciosa que al final pues lo que pretende es concienciar a los padres de que el deporte, pues por encima de todo, pues es un juego, ¿no? Un espacio de aprendizaje, de mejora y, bueno, de adquisición de valores.
Es que al final se ha normalizado que muchos padres presionen a sus hijos y les monitoricen desde la banda, incluso que se suplante al entrenador dándole órdenes durante todo el partido.
Bueno, y si ya nos vamos a situaciones un poco más extremas, los que protestan las decisiones del árbitro insultándolo, o los que incluso se llegan a enfrentar a los padres del equipo rival hasta con comportamientos violentos. Bueno, que me parece que estos comportamientos tendrían que castigarse de alguna forma.
Claro que sí, de lo que no se dan cuenta estos padres es del comportamiento, que ese comportamiento tiene consecuencias negativas inmediatas a sus hijos.
Pues sí, y además lo han demostrado numerosos estudios internacionales, y además pueden provocar pues eso, ansiedad o estrés que les llega a afectar en su día a día más allá de lo que es el deporte. Y al final el único deseo de los hijos es pues jugar, divertirse, pasar un buen rato y aprender, nada más.
Claro que sí. Además, cabe recordar también que se está intentando regularizar un poco en las categorías inferiores, en las categorías base, lo que es las goleadas, ¿no? Porque muchas veces también llevamos a nuestros hijos a jugar al fútbol y pues con ganarle 3 o 4-0 está bien, pero hay unos que se empeñan en meter 20, 30. Ha habido casos en goles en equipos donde se han metido 45 goles. Entonces esto es una presión añadida para los niños, que obviamente van a divertirse, y luego con ese tipo de competitividad pues no estamos generando competitividad, sino más bien pues un desgano ahí a la hora de jugar. No, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis vosotros?
Sí, yo al final tengo esa experiencia, ¿no?, de haber sido entrenador de fútbol base, y en nuestras ligas, como eran teóricamente amistosas, se abogaba porque al final del partido el resultado pues fuera 1-0 en caso de que ganara el equipo local, 0-1 en caso de que ganara el visitante y 1-1 si empataban. Es decir, daba igual si ganabas 10-0 que si ganabas 1-0, que el resultado en la clasificación iba a ser de 1-0, ¿no? Entonces son iniciativas que se hacen pues realmente para que los niños no se lleven ese mal trago de, bueno, sí, recibir 10 goles, pero que luego no se magnifique viéndolo en redes sociales, que hemos visto episodios anteriormente donde se viven esas situaciones. Y al final yo creo que son buenas iniciativas, sobre todo para mejorar esos comportamientos de los padres, que muchas veces dejan que desear.
Bueno, pues dejamos ahí esas reflexiones, y para terminar vamos a irnos con algo un poquito más animado. Bueno, ya sabéis que en esta sección nos gusta traer sorpresas, por eso a partir de hoy os vamos a lanzar todos los días una pregunta para que podáis participar en el sorteo del balón oficial del Athletic Club, que vamos a sortear, bueno, pues entre todos los oyentes que acierten nuestras preguntas. Ya sabéis que las respuestas las tenéis que mandar a nuestro número de teléfono.
Sí, lo recordamos, 688-89-36-35, ese es el WhatsApp donde, bueno, recibimos todas vuestras respuestas.
Bueno, pues la pregunta de hoy es: ¿quién es el máximo goleador de la historia de los mundiales?
Pues el más rápido entrará en ese sorteo por el balón del Athletic. Nosotros que nos vamos a publicidad y a la vuelta desvelamos el ganador.
Radio Popular, Herri Irratia.
En las estanterías de Jakinbide, la librería diocesana, te esperan las grandes novelas, ensayos, poesía, libros de texto, religiosos, bestseller, últimas novedades. Y los que no están, te los buscan. Porque Jakinbide dispone de un servicio de atención personalizada y, si es necesario, servicio a domicilio. Además, en Jakinbide lo tienes todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jakinbide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
¿Te gustaría aprender a pintar tus sueños? Espacio Arte te lo pone fácil. Espacio Arte es una escuela-taller de dibujo y pintura dirigida a niños, jóvenes y adultos. Si quieres acabar dominando el lápiz, el carboncillo, la sanguina, el óleo, acrílicos, aerografía, Espacio Arte te ofrece clases personalizadas y adaptadas al horario que mejor os venga a ti o a tus hijos. Espacio Arte, en Alameda Recalde 1, Bilbao. Espacio Arte, Life is Art.
Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números uno en atención, calidad y precio.
Monchal, que nos quedamos sin tiempo.
Nos quedamos sin tiempo, así que Laura, ¿cuál era la pregunta?
Venga, vamos a recordar la pregunta de hoy. ¿Quién es el máximo goleador de la historia de los mundiales?
Pues recordamos el WhatsApp 688-89-36-35 para optar a ese balón oficial
en Radio Popular
del Athletic Club. Y antes de despedirnos, vamos a repasar la cartelera de mañana, si te parece.
Sí, porque nos olvidamos ya de esa franja horaria de las 11, también de la de las 2 del mediodía y de la de las 5, porque se adelantan todos esos partidos una hora. Serán a las 4 de la tarde, donde tenemos un doble duelo en el grupo A.
Sí, doble duelo en el grupo A, como hablabas. Los partidos que abren la jornada, aunque ya a las 4 de la tarde, Ecuador-Senegal, partidazo. Quizá por nombre no sea el más atractivo, pero hay muchísimo en juego en ese último partido del grupo A. Y el otro, pues bueno, Países Bajos frente a Qatar, que veremos si sigue haciendo historia el equipo qatarí batiendo más registros negativos.
Y a las 8 tendremos a Mateu Lado dirigiendo ese partido entre Irán y Estados Unidos, que también puede ser decisivo. Y por otro lado, el Gales-Inglaterra, duelo británico, así que va a ser un cierre de jornada bastante bonito, que mañana pues no podremos contar en directo porque recordamos que el programa será una hora antes.
Eso es, mañana el programa. Os lo podremos contar en directo la primera parte de ese Irán-Estados Unidos, que yo ya tenía ganas de verlo, pero ahora sabiendo que es Mateu Laoz el árbitro, pues mucho más. Pero antes, mañana, previamente, Oye Cómo Va, especial mundial a las 2 y cuarto. Primero, a la 1 y media, tenemos ese Oye Cómo Va, el clásico, el de toda la vida. Y mañana nos escuchamos a las 8 de la tarde en esa noche mundial y parece que tenemos respuestas.
Sí, tenemos una respuesta de... En este caso de José Kur, así que le metemos en el sorteo, ha acertado que era Miroslav Klose, el máximo goleador de la historia de los mundiales, con 16.
Eso es, con 16 tantos el jugador germano y nosotros que nos escuchamos mañana, Iker Agur.
Gracias Laura, gracias John, gracias Gonchal.